De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Son las 7 y 49 segundos y lo que nos ha cambiado el panorama de pronto encima de la mesa es esto, y lo que estábamos intentando recibir es esta información. Es lo ultimísimo, no sé si lo más importante, pero sí lo más reciente. Una avería en Chamartín afecta a los trenes de alta velocidad con la Comunidad Valenciana y Murcia. Importantísimo seguro para ustedes si lo que tenía todavía era un billete para uno de estos viajes para lo que queda de jornada de viernes. Repito, avería en la estación de Chamartín afecta a los trenes de alta velocidad con la Comunidad Valenciana y también con Murcia. A veces dice, Renfe está a la espera de que los técnicos de Adif, que ya saben que es el gestor, es el conglomerado que regenta el tráfico ferroviario en España, Renfe está a la espera de que los técnicos de Adif reparen la incidencia y se pueda restablecer la circulación con normalidad. Repito, una avería de infraestructura en esa estación, una de las grandes, está afectando a la circulación de los AVEs, de los trenes de alta velocidad que nos enlazan con Murcia y también con Valencia. Lo ha comunicado hace unos minutos Renfe, a la espera de que en efecto esto se pueda recuperar. Lo que hay en la red, por lo que veo, es algún tuit que emitido por gente que dice que lleva horas con este problema esperando. Eso no lo tengo comprobado, no lo tenemos confirmado. Pero sí que según fuentes de Adif consultadas por Europa Press, actualmente hay un retraso medio de 40 minutos en la circulación de los trenes de alta velocidad. Así que ahora la decisión es de ustedes si iban a salir, pero probablemente lo más sensato será antes de salir de casa, estrictamente de casa, al menos llamar y enterarse de algo más. Hoy es un día para nuestra historia también, para la historia de esta comunidad, porque la Asamblea, lo que nosotros llamamos la Asamblea con mayúscula y sin nada más, solo con esa palabra, ha cumplido 4 décadas. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha rememorado este viernes, en ese pleno extraordinario por el aniversario, cómo la capital se convirtió en comunidad autónoma gracias a un artículo de la Constitución que estaba pensado por y para Gibraltar. Fíjense, Gallardón, que ha tomado la palabra después del expresidente Leguina y antes de que las expresidentas Aguirre, Cifuentes y Díaz Ayuso hablaran, antes de eso, ha explicado que en un principio, cuando se aprobó la Carta Magna, es decir, en el año 78, la Constitución del 78, la verdad era que Madrid no cumplía los requisitos establecidos según ese texto recién aprobado, cuando se le dijo que sí a ese texto de nuestra Constitución. Y concretamente rebotaba contra el artículo 143, eso le impedía constituirse como comunidad autónoma. ¿Qué dice ese precepto? Pues establece que en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en la Constitución, en el artículo 2, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. Sin embargo, y tal y como ha recordado este expresidente, el señor Ruiz Gallardón, después de que los castellano-manchegos rechazaran incluir a Madrid como posible provincia suya en su autonomía, se decidió hacer uso de otro artículo, el 144 de la Constitución. ¿Qué dice este? Pues señala que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado primero del artículo 143. A partir de aquí, lo que desde luego hay que celebrar es que hay un montón de gente que ha querido visitar hoy la Asamblea, con mayúscula, nuestra Cámara, y ejercer más que como ciudadanos, pues casi como actores en ese sitio también, saber un poco cómo es el lugar del que nosotros aquí, por ejemplo, en Onda Madrid les hablamos todos los días. Herbert Spencer dijo: la función del liberalismo en el pasado era poner un límite a los poderes de los reyes. La función del verdadero liberalismo en el futuro será la de poner un límite al poder de los parlamentos. Veremos si esto se cumple. El caso es que el Congreso de los Diputados ha abierto sus puertas a los ciudadanos y la Asamblea de Madrid ha celebrado sus, ya les decía, 40 años de existencia. Lo que nos habla del, se dice, cuadragésimo aniversario, aniversario número 40. Y los 25 desde que se mudó hasta su sede actual en Vallecas, que es un edificio moderno. Lo ha conmemorado con un pleno extraordinario que ha reunido a los representantes de la legislatura actual con expresidentes de la Cámara, como les decíamos hace un momento, y expresidentas, además de los presidentes de anteriores gobiernos autonómicos, a excepción de Ignacio González. Ignacio no ha sido invitado por sus problemas con la justicia, y a excepción también de Ángel Garrido, que no ha querido asistir al no poder tomar la palabra en el acto. Él se reservaba ese don de la palabra o esa posibilidad de hablar, y en general esto se reservaba para los presidentes que habían sido elegidos en las urnas, los que habían salido de unas elecciones, vamos. Tiene muchos más detalles y más información sobre el asunto Begoña Alarcón.
Anécdotas de Leguina de cómo consiguió que la Asamblea se trasladara del viejo caserón de San Bernardo a Vallecas y una petición.
Simplemente he escuchado esta mañana algo que no se oye nunca en la Comunidad de Madrid. Frases del himno. Les animo a que lo pongan.
Ya fue Ruiz Gallardón quien estrenó el edificio de Vallecas. Destaca el expresidente cómo la comunidad nació accidentalmente por un artículo de la Constitución pensado para Gibraltar, pero en estos 40 años Madrid ha demostrado su razón de ser.
Madrid hoy tiene que convertir lo que fue un pretexto en un motivo. Y desde esta comunidad servir no solamente a los madrileños, sino también a todos los españoles.
Aguirre y Cifuentes, las primeras presidentas mujeres, mensajes políticos de ambas.
Nuestra principal obligación sea defender con todas nuestras fuerzas el espíritu de la Constitución y luchar contra todos los que quieren levantar muros entre los españoles.
Que las discrepancias ideológicas no impidan la concordia. Su grandeza, la de todos ustedes, hará de esta comunidad un lugar mejor. Trabajen sin descanso.
E Isabel Díaz Ayuso, que pone en valor el éxito de la comunidad.
El gran acierto de este Parlamento en estas 4 décadas ha sido comprender que el músculo de Madrid estaba en su sociedad civil, sus ciudadanos, empresas, asociaciones, entidades de todo tipo, en todos y cada uno de los madrileños.
No han estado en la Asamblea los expresidentes autonómicos Ignacio González y Ángel Garrido, cada uno por motivos diferentes.
Ellos dos han faltado, en efecto. La concordia y el respeto parlamentario han protagonizado esta conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Asamblea de Madrid, que se ha iniciado con un minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia de género en la región y en todas partes, y en cuyo acto han tomado también la palabra los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. A diario trabaja allí en la Asamblea de Madrid, siendo el cronista de ustedes, Pepe Frutos.
Un pleno que ha servido para analizar nuestro sistema autonómico, un sistema con virtudes para el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, entre ellas el ser ajeno, dice, al federalismo.
España no es un modelo federal, no es una unión conveniente entre distintos para formar un todo común, sino que es una misma nación compartida.
Manuela Bergerot, de Más Madrid, se centraba en la necesidad de un futuro con más derechos.
Hay palabras que todavía no están en nuestro estatuto. La palabra diversidad, la palabra LGTBI. Son palabras que estarán más pronto que tarde.
El socialista Juan Lobato reclamaba una política con más respeto.
Negativo es que una comunidad autónoma no invite a la celebración de la Constitución al gobierno de su país.
Y Rocío Monasterio, de Vox, aludía a un sistema autonómico que ha fallado.
Si la respuesta es que no estamos mejor en lo esencial, o al menos les atormenta la duda, es que la autonomía madrileña ha fallado.
El pleno lo abría el actual presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, con alusiones a las diferencias entre el Madrid de 1983 y el actual.
Eran los años más duros del terrorismo. También había una alta inseguridad ciudadana, con un alto índice de robos, muchos asociados a la droga.
Han pasado 40 años.
Eran años terribles del terrorismo, sí. La Comisión Europea ha desmentido hoy al ministro de Justicia español, Félix Bolaños, después de que este afirmara ayer, tras entrevistarse con el comisario europeo Didier Reinders, que la Comisión siente cero preocupación, lo ha dicho así, cero, La Comisión siente cero preocupación por la concesión de la amnistía a los condenados o encausados por el procés, es decir, aquello que pasó en Cataluña y en su Parlamento el 1 de octubre del año 2017. Sin embargo, Bolaños se ha ratificado hoy en sus palabras de ayer, mientras estamos ya a menos de 24 horas del encuentro que mantendrá muy probablemente en Suiza, el número 3 del PSOE, que es Santos Cerdán, y el expresidente catalán y prófugo de la justicia, el señor Carles Puigdemont. De modo que estamos hablando de un encuentro previsto para mañana sábado. En principio, para mañana sábado. Noelia Ontoria, adelante.
Félix Bolaños se felicitaba ayer porque la Comisión Europea no estuviese preocupada por el proyecto de ley de amnistía.
Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España.
Lo dijo después de entrevistarse con el comisario Didier Reynders y la vicepresidenta de Valores, Vera Jourová, pero tras escuchar sus palabras, el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wiegand, matizaba.
El comisario en la reunión le dijo al ministro que tenemos dudas y que seguiremos los contactos con las autoridades españolas. Nuestro análisis sigue. La comisión no dijo que la ley de amnistía no está planteando inquietudes.
Sin embargo, el ministro de Justicia insistía en su tesis.
No hay ninguna preocupación en Europa y por supuesto que vamos a seguir trabajando mano a mano con la Comisión Europea.
Bolaños ha vuelto a echar balones fuera al ser preguntado por el nombre del verificador que mediará en las negociaciones entre el PSOE y Junts este fin de semana en una ciudad suiza. La opacidad sigue siendo la pauta, aunque se haya filtrado el nombre de la fundación Henri Dunant, que ya trabajó en el proceso de paz en el País Vasco en 2015. A pocas horas de ese encuentro, Carles Puigdemont ha calificado de cuervos togados con cara de general pavía a la justicia tras retirar el CGPJ su confianza al fiscal general del Estado y anular el Tribunal Supremo el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.
Cuervos togados con cara de general Pavía. Al menos imaginación tiene. El general Pavía en 1874 irrumpe en el Parlamento español en una serie de condiciones que les contaremos después a partir de las 8. Y aquello terminó con la Primera República. Eso es lo que le parece ahora al señor Puigdemont que se les pone en la cara a estas personas. El Partido Popular, que lo ve todo completamente distinto de la administración, rige en España este principio siempre de yo tengo que estar de acuerdo con los míos el 100% de las veces y si se equivocan también, pues y además no juzgo a la gente por sus acciones, como sería lo lógico y lo justo en ética, sino que juzgo por su militancia, no por lo que hacen, sino por lo que son. El caso es que el PP ha exigido al señor Bolaños, después de esto que le han dicho desde la Unión Europea, una rectificación inmediata tras ese mentís de la Comisión Europea, que vendríamos a decir que es el gobierno de la Unión. Y ha remarcado que este nuevo varapalo institucional se suma a los distintos golpes que está viviendo el gobierno. Núñez Feijóo, el presidente nacional del Partido Popular, también ha exigido explicaciones sobre la reunión de mañana entre representantes del PSOE y el señor Puigdemont, Alberto Núñez Feijóo.
Parece ya confirmado que hay un mediador, pero no sabemos si es el que usted se refiere, porque el gobierno lo sigue ocultando. Entiendo que está avergonzado por la humillación a la que está sometiendo a todos los ciudadanos de España, pero al menos que sea transparente. ¿Quién es el mediador? ¿Cuántos mediadores hay? ¿Quién los paga? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué acuerdan? Es lo mínimo que se puede conocer en este momento.
Una racha de viento ha provocado el accidente de helicóptero que esta mañana ha caído en plena M40. Había despegado de IFEMA tras realizar una exhibición y se dirigía a Cuatro Vientos. Los dos ocupantes del aparato están heridos leves, así como el conductor del vehículo que ha resultado afectado, lo cual es prácticamente un milagro porque ha habido al final contacto entre helicóptero y automóvil. La actuación del piloto, al hacer que el helicóptero se precipitara sobre la mediana y no sobre la carretera, ha evitado consecuencias que podrían haber llegado a ser seguramente terriblemente trágicas. José Luis Urgel.
La aeronave había despegado de IFEMA, donde ha estado expuesto estos días en la mayor feria europea de helicópteros, cuando a los pocos minutos caía por culpa de una racha de viento. Lo ha confirmado el delegado del gobierno, Francisco Martín.
Como consecuencia de una racha de aire, pues se ha estrellado en la mediana de la M40, en el kilómetro 5,5, y bueno, afortunadamente podemos confirmar que no ha habido víctimas mortales.
Las dos personas que viajaban en el helicóptero y el conductor de un vehículo han resultado heridos, aunque ninguno de gravedad. Según el alcalde Martínez Almeida, la actuación del piloto ha sido clave.
Todo apunta a que la pericia del piloto desde luego ha evitado que uno hubiera una tragedia mucho mayor, porque ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en la M40, pero lo ha hecho sobre la mediana de la M40.
Un gran susto para quienes estaban en la zona.
Entonces, cuando ha llegado el helicóptero, he visto que el helicóptero venía en esta dirección y he visto que el helicóptero fallaba. Ha hecho como una especie de explosión, como si el motor le hubiese hecho algo, y ha empezado a bajar. Y se ha metido justamente debajo del puente.
Sí, un golpazo, un golpe fuerte, pero no sabíamos que en ese momento. Y me he acercado para allá y ha venido ya otro, dice, oye, ha habido un accidente de coche. Y digo, accidente de coche. Y ya me he acercado y he visto que era el helicóptero.
La aeronave es un Armstrong 280 FX, un helicóptero monomotor habitual para la formación de pilotos militares.
El Ayuntamiento de la capital ha destacado hoy la finalización de la implantación del nuevo Bicimad, que van viendo, según recorren barrios, que efectivamente está ahí esa renovación, otras bicicletas. Con la instalación de las últimísimas estaciones, Madrid se convierte, según explicó el alcalde, en la primera ciudad de Europa en contar con un sistema público de bicicletas eléctricas de alquiler que llegue a todos los lugares de la ciudad. Mar García.
Bicimad llega a todo Madrid, ya está en los 21 distritos con sus nuevas bases y con una cifra récord, casi 6 millones de viajes con las nuevas bicis. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Yo creo que lo que nos indica es que los madrileños cada día tienen más aceptación de este sistema de bicis y que, por tanto, yo estoy seguro de que con el esfuerzo que hemos hecho y las mejoras que hemos introducido, estos números progresivamente van a ir superándose.
7.500 bicis nuevas, 611 estaciones, en una de ellas a la puerta de Casa Las Musas. La mayoría de los vecinos ven su ventaja como transporte en Madrid. Son casi 6 millones de viajes ya, 300.000 cuentas nuevas de usuarios en el nuevo sistema.
Nada, que es una opción súper buena para Madrid y más cara ahora mismo la gasolina está muy cara.
Todo lo que sea bicicleta, cosas eléctricas y tal, mucho mejor.
Encantado, llevo unos meses utilizándola.
Noviembre es el mes con más usos de Bicimad, se han llegado a triplicar los viajes. Ahora Bicimad ya está en los 21 distritos.
Información de servicio en Onda Madrid a las 7 y 17. Vamos a hablar de tráfico. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho. ¿Es un viernes bueno o malo o medio pensionista? ¿Cómo están las cosas en la carretera, Elena?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de un accidente de entrada a la Comunidad de Madrid por la 5 a la altura de Móstoles, que ya genera más de 3 kilómetros de retención. Además, otro más también de entrada por la 6 en Majadahonda, que mantiene el carril izquierdo cerrado al margen de los accidentes. Complicación de entrada por la 1 en Alcobendas, a 2 Torrejón de Ardoz, a 42 la carretera de Toledo en Getafe, la salida por la 3 en Rivas, a 42 Parla, y en ambas direcciones por la 4 en Butarque y Pinto. Además, intensa la M40 en Coslada y Villaverde en ambas direcciones.
Pues quedémonos sobre todo con eso ultimísimo, accidente en la 5 en la carretera de Extremadura, dirección Madrid, a la altura de Móstoles. Si pueden evitar ahora mismo ese recorrido o buscar alternativas, mucho mejor. La carretera A5, la autovía A5, en dirección hacia Madrid, y más o menos la altura es Móstoles. En cuanto a lo que nos espera para las horas que quedan de hoy y sobre todo para el fin de semana, Ainhoa González, ya saben, la chica del tiempo.
Bueno, pues que llega el fin de semana, Rafa, y más frío. Además, de hecho, hoy hemos inaugurado el invierno meteorológico o climatológico, el astronómico, bueno, llegará unas cuantas semanas después, y lo hemos notado con el descenso de temperaturas. Después de las precipitaciones de esta madrugada, todavía de primeras horas hoy, ha quedado una tarde mucho más tranquila, ya con cielos más abiertos, y va a ser la tónica de la jornada de mañana sábado. Vamos a tener poca nubosidad. Sobre todo a primera hora sí que se pueden formar algunas nieblas, nubosidad baja, en los valles de la sierra, también en el el sureste de la comunidad, en la comarca de Las Vegas, pero después el día va a quedar poco nuboso. Tendremos pues eso, algunos intervalos al principio, esas nieblas, y después más soleado, pero frío. Esa apertura de los cielos hace que esta próxima madrugada se pierda la temperatura acumulada. Hoy hemos notado ya cómo ha bajado el termómetro, hemos tenido máximas de 12, 13 grados. Bueno, pues mañana estaremos rondando los 10 grados de máxima. Esta madrugada ya se prevén algunas heladas débiles puntuales en el entorno de la sierra. Ya estará rozando el termómetro los 0 grados en algunos puntos del corredor de Henares, hacia el extremo sur en la comarca de Las Vegas. Y el domingo también seguiremos viendo cómo el termómetro baja un poquito más. El domingo tendremos algo más de nubosidad, pero por lo menos durante el fin de semana no se espera que necesitemos el paraguas. La semana que viene parece que sí. Volveremos a recibir la visita de otro frente, pero bueno, todavía quedan días. El fin de semana lo que tenemos por delante es eso, más estabilidad, pero también más frío.
¿Tú sabes si la meteorología, como dicen algunos compañeros, la meteorología, si la meteoro, que viene de meteoro, meteorología, explica por qué solo llueve cuando cojo la moto?
Ay, Rafa.
Esto no lo tienes tabulado, ¿no?
Sí, pues pregúntame antes, cuando vayas. Hay compañeros que me lo preguntan, ¿eh?
Antes de coger la moto, sí.
Ayer me preguntaron, ¿traigo la moto? Y les dije, por la mañana me preguntaban, y digo, si te vas a ir por la tarde, noche, no, porque va a estar lloviendo.
Ah, pues lo haré también, lo haré.
Ay, tú pregúntame antes.
Esto lo actualizaremos a las 8, pero les recuerdo que una avería de infraestructura en la estación de Chamartín está provocando retrasos de unos 40 minutos en todos los trenes de alta velocidad. Lo que llaman en la casa entre Madrid y el Levante, es decir, los trenes que van a Murcia, lo sabe que van a Murcia y lo sabe que van también a Valencia. Javier Hernando se ocupa de nuestro resumen de la semana y ha sido una semana, no sé si en ebullición, pero al menos movidita, Javi.
Ha sido una semana difícil donde empieza el lunes, donde Hamas anuncia a través de Telegram que el acuerdo de tregua e intercambio de rehenes por prisioneros con Israel de 4 días se extenderá 2 días más, donde ahí Josep Borrell, representante de la Unión para Asuntos Exteriores de la Comisión Europea.
Prolongar la pausa todo lo que sea posible para evitar más muertos, para permitir la liberación de más rehenes, de manera que el proceso converja hacia un fin de las hostilidades en el marco de la búsqueda de una solución política.
Llegamos a martes. Israel y Hamas se señalan mutuamente por violar la tregua, mencionando un incidente en el norte de la franja en el que varios soldados israelíes resultaron heridos. Además, ese mismo día, en declaraciones a Telecinco, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que considera superada la crisis diplomática con Israel.
Lo que me ha trasladado nuestra embajadora en Israel, como la actitud de ayer de la embajadora israelí, me dejan pensar que sí. En cualquier caso, España tiene una línea muy clara. No va a cambiar en absoluto, y lo que ayer sí trasladamos a la embajadora israelí es que no vamos a tolerar unas nuevas declaraciones en esta línea.
Miércoles, la Autoridad Nacional Palestina afirma que el ejército israelí mató a 2 menores palestinos en una operación de Cisjordania. Este suceso ha aumentado las tensiones en la región y ha generado preocupación por la situación en Cisjordania. Jueves, Israel convoca a la embajadora española en el país para llevar a cabo una reunión de reprimenda. Esto ocurre como respuesta a las declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Hamas tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción, tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario.
Y ahora mucho más cerca que lo de Palestina, las cosas de aquí, las noticias de aquí. Ronda de corresponsales de Madrid.
En la zona sureste, los vampiros llegan mañana sábado hasta 100 Pozuelos en la undécima edición de la Survival Zombie, que este año se inspira en el mundo creado por la novela Rojo de Carlos Sisio. Comenzará a las 9 de la noche en la ciudad deportiva y se prolongará hasta las 3 de la madrugada. Los participantes en esta terrorífica gincana tendrán que sacar sus entradas en la página web del Ayuntamiento de 100 Pozuelos. Javier Morgado es el concejal de Cultura.
Esperamos, como en años anteriores, mucha participación, ya que es una actividad que fomenta el cero consumo de alcohol y que además es muy participativa y en la que todo el mundo que viene de fuera, pues viene a disfrutar, a pasarlo bien y a hacer de 100 Pozuelos un referente en la zona.
En cuanto al resto de municipios, en Colmenar de Oreja tendrán durante todo el fin de semana el Mercado de Nazaret en la Plaza Mayor. Chinchón organiza una nueva ruta de senderismo en la mañana del sábado y Morata de Tajuña tiene una cita para los amantes del aeromodelismo. Será el domingo a las 9 de la mañana en el interior del Polideportivo Municipal. Los asistentes podrán disfrutar de los espectaculares vuelos que realizan los aviones dirigidos por control remoto en espacios cerrados. La entrada es gratuita.
El suroeste da la bienvenida a la Navidad en varios de sus municipios. Es el caso de Móstoles, que celebrará su tradicional encendido con más de 1 millón de luces dentro de unos minutos en la Plaza de España. Y Las Rozas, que ya lo ha celebrado. Este año, la localidad recupera el espíritu de ilusión navideño más inocente. Gloria Fernández es la concejal de Cultura.
El Ayuntamiento de Las Rozas inicia su viaje a la Navidad de la mano del Principito, que llega para hacernos recordar el niño que todos hemos sido. Tendremos actividades para disfrutar en familia, como la pista de hielo, el tobogán gigante o el trenecito. También conciertos de música coral, música tradicional navideña, mercadillos navideños y solidarios. Y además actividades infantiles.
Mañana será el turno de Villaviciosa de Odón. Celebrará su tradicional encendido en la Plaza de la Constitución a partir de las 8. Y el domingo, esta misma localidad conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con varios actos a lo largo de la jornada.
En el norte de Madrid, planes de ocio sobre todo en torno a la Navidad. Uno de los más destacados está en Paracuellos de Jarama, que este fin de semana celebra su primer mercadillo navideño, que va a ocupar todo el centro del pueblo, con el núcleo en la Plaza de la Constitución y con decenas de puestos de artesanos y espectáculos navideños. Eva María Coronado, concejala de Turismo y Comercio Local, cuenta algunos de sus atractivos.
Contará con un Belén, con actividades y actuaciones que comienzan el viernes. Tenemos no solamente el portal de Belén, el poblado de los oficios, tenemos carruseles, juegos tradicionales, tenemos contacuentos de Navidad, villancicos en directo, van a estar los pajes reales.
Por otro lado, San Sebastián de los Reyes ha inaugurado este mismo viernes su Belén monumental, considerado uno de los más espectaculares de la región. Ofrece una experiencia inmersiva con 500 figuras y cede todo el protagonismo a la figura de San Francisco de Asís. Se puede visitar con entrada libre en el edificio de los Corrales de Encierros. Y por último, Tres Cantos permite conocer este fin de semana la exposición Fauna de la Sierra de Guadarrama, que muestra en el Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas toda la biodiversidad de la zona norte.
En el sur de Madrid son varios los municipios que arrancan este fin de semana el encendido de luces y con ello también las actividades y eventos de los programas de fiestas. Es el caso de Leganés.
Queremos que en el recinto ferial todo recuerde a los mercados navideños europeos, que huela a chocolate, a vino caliente, a churros recién hechos, y que todas las familias de Leganés vengan a disfrutar de 37 días cargados de actuaciones musicales infantiles y para todas las edades. Y, por supuesto, a disfrutar de la noria gigante, a montar en trineo o a patinar.
Hoy también se ha inaugurado el Belén municipal y ahora se está llevando a cabo la actuación del coro del Colegio Tajamar en el recinto ferial. Y en Fuenlabrada, además de teatro y danza, este primer fin de semana del mes de diciembre contarán con un aperitivo de las fiestas navideñas. El sábado abrirá al público el mercado navideño en la Plaza de la Constitución y en la Plaza de España será las atracciones las que habrán para los menores.
En el este, jornada de encendido de luces navideñas. A estas horas, en Alcalá y en Arganda se están produciendo todavía las ceremonias que dan inicio a las fiestas navideñas con el tradicional encendido al que acompañarán varias actividades como un pasacalles en el caso de la ciudad complutense o un coro de villancicos en Arganda. En Coslada, en el Teatro Municipal, este sábado a las 7 podrá disfrutarse de un espectáculo de baile flamenco jondo y el domingo por la mañana de una ópera infantil en la que los más pequeños aprenderán jugando con la música de Mozart. En Torrejón, primer fin de semana en el que estará disponible el Parque de las Mágicas Navidades. En él se podrán encontrar atracciones, mercados e incluso una exposición de esculturas de hielo. Y en Rivas, la Asociación Riva Animal organiza una jornada de adopción canina para dar a conocer a algunos de los perros que buscan una nueva familia.
El enfoque del deporte, enseguida con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo y con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Y nosotros regresamos con la actualidad de Madrid, del resto de España y del resto del mundo también, a partir de las 8 de la tarde.